Decíamos que queríamos hacer un análisis más profundo a propósito del resultado de las elecciones y para eso acudimos a Elbio Rodríguez, licenciado en Economía, encuestador, analista, que está ya en línea para charlar del tema. Hola Elbio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Bien, bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Elbio, nosotros mirábamos un poco los resultados hacia el interior de los departamentos y lo que salía a la luz era la cuestión del voto en blanco en las categorías de legisladores provinciales y de concejales. Eso, ¿qué interpretación puede llegar a tener? Nosotros decíamos, quizá no estuvo del todo bien explicado la manera de votar.
Sí, es posible. Yo todavía no tengo una visión de ese tema porque estoy esperando, digamos, poder ver ya el recuento definitivo, ¿no? Pero si es como usted dice, es evidente que tiene un efecto la boleta única, que la gente ahí marca donde está la foto del candidato principal y luego se olvida de marcar el resto, o sea, donde hay fotos marca más o menos bien, aunque también se ha dado, ¿no? Es un proceso distinto, por ejemplo, en Luján, que el candidato a intendente saca más votos que el candidato a gobernador. Creo que en algunos lados se ha dado así también, o sea, hay una cantidad de gente que está entendiendo bien el proceso de la boleta única y se permite elegir de distintos frentes, sea gobernador, sea intendente. Pero el hecho de que, digamos, la foto esté solamente en la categoría de gobernador e intendente, hace que la gente tienda a marcar allí donde está la foto, ¿no? Que es lo más atractivo, salvo la persona que va más preparada y vota boleta completa, o vota gobernador uno y intendente otro. Creo que es un problema todavía de la boleta de papel única, ¿no?
Ahora, la boleta de papel presenta este inconveniente justamente por las dificultades de más espacio para imprimir, digamos, no hay más espacio que el tamaño de papel que se había propuesto el gobierno. Pregunto si esto, yendo a un sistema electrónico, por ejemplo, podría cambiar, porque podrían aparecer fotografías de todos los candidatos en ese caso, ¿no?
Por supuesto que en un sistema electrónico uno podría ir pasando pantalla por pantalla y la primera pantalla podría ser, en este caso, por ejemplo, la de gobernador, después la de senador, después la de diputado, después la de intendente. Ese sería un poco en papel lo que es la forma en cómo se vota en la provincia de Santa Fe, ¿no? En la provincia de Santa Fe usted elige la categoría de gobernador en una boleta, la categoría de legislador en otra boleta, la categoría de intendente en otra boleta, ¿verdad?
Sí.
Tiene entonces, digamos, una boleta por cada categoría separada. O sea, usted cuando va, por ejemplo, los que fueran al cuarto oscuro, acá en Mendoza, en ese caso, tendrían que llevar una, dos, tres, cuatro, cinco boletas. ¿Verdad? Y marcar por categoría. Se vota por categoría. El único problema, digamos, que en el caso de legisladores, sería otra vez una especie de lista sábana, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero iría la foto del primer candidato, digamos, ya sería como más, digamos, buscar más la preferencia por cada categoría. Lo mismo podría pasar si fuera electrónico, ¿verdad?
Claro. Con cierto ahorro del costo de papel, pero también con cierto riesgo en relación a las medidas de seguridad. En ese sentido, ¿qué opinión tiene usted, Elvio, sobre la posibilidad de un voto electrónico y las medidas de seguridad que se conocen?
Yo he consultado bastante a algunos especialistas, ¿viste?, cuando esto estaba en juego. Sí, la verdad que las opiniones están divididas, pero si la boleta electrónica además tiene una impresión, ¿verdad?, se imprime finalmente, si a usted le quedaría una reserva para el escrutinio definitivo, que sería, digamos, la impresión de lo que usted votó.
Claro.
Eso. De cualquier manera, usted vio que los efectos de la primera parte de la jornada, la misma noche de la elección, la que dice ganó uno, ganó otro, ya crea una situación compleja, ¿no? Y esto llevaría a que el resultado definitivo se tendría que saber bastante después.
Claro.
Elvio, respecto a la participación, sumo lo de los votos en blanco o los nulos y tener la participación más baja desde el retorno a la democracia, incluso más baja que allá por el 2001, ¿no? Donde había tanto voto bronca, pero la gente iba a votar. ¿Usted qué análisis hace? Que si nosotros sumamos los votos blancos, los votos nulos y los electores que no fueron directamente, los ausentes, superan las 500.000 personas en Mendoza. ¿Qué análisis hace usted sobre esa relación democracia-participación?
Mirá, lo que yo entiendo es que, por un lado, cuando hay bronca, la bronca de alguna manera es movilizadora, ¿verdad? La bronca moviliza, te lleva a tomar partido. Cuando no se trata de bronca, como entiendo yo que, sino con un alejamiento de la gente de la cosa pública, y dentro de esas cosas públicas el hecho político, uh-huh. Genera un mayor desinterés. Usted está lejos, dice esto, a mí no me cambia nada, no me interesa. Y creo que eso es una debilidad propia de los dirigentes políticos, ¿no? Que no logra interesar a la gente o a una parte de la gente, digamos, en este caso no me acuerdo cuál es el porcentaje, ¿verdad? Pero como dice usted, cerca de 500.000 personas, no logra interesarlo o acercarlo a la cosa pública, ¿no? Como que todo sucede lejano a ellos y le prestan poco interés, ¿verdad? Eso hace que no... que la gente, digamos, prefiera por ahí no ir ni siquiera a votar, ¿no? Es cierto, se está dando en todos lados, ¿no? Una pérdida de participación, pero creo que eso es una responsabilidad del aparato político, del uh-huh. aparato gubernamental, ¿no? Uh-huh. De explicarle o hacerle sentir a la gente, o movilizarla alrededor de las distintas opciones, las distintas propuestas que se hacen. Cuando los políticos se dedican a pelear entre ellos, a cuestionarse entre ellos, ¿verdad? Es decir, mucha gente dice, yo que me tengo que meter en la pelea entre ellos y esto a mí no me afecta en nada, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no hay una campaña movilizadora de tratar de llevar a gente a decirles, vine, vamos por esto, ¿no?
Y más sí, claro, sí. Y puntualmente, Elvio, sobre los resultados obtenidos por el peronismo, me gustaría conocer su visión. Más allá del número general, ¿no? Que bueno, ya desde las PASO hasta acá no parece generar mucha sorpresa, pero cuando ponemos la lupa en los departamentos puntuales, en los resultados que esto implica, por ejemplo, que sean 5 departamentos donde ni siquiera puedan entrar un concejal. Guaymallén, un lugar, un bastión peronista, queda cuarto, el Frente Legit tampoco mete ni un solo concejal. Todo el tercer distrito no logra meter ni un diputado ni un senador. ¿Qué análisis hace usted de este resultado en concreto?
Digamos que el peronismo viene decayendo desde hace bastante tiempo en Mendoza, ¿no? No logra encontrar una buena ubicación para hacer una alternativa. Creo que también tiene que ver que el gobierno nacional tampoco lo ayuda demasiado, ¿no? Si usted piensa en el 2019, en las elecciones PASO del 2019, y si Marisa Lucera, diputado, le gana por un punto a Alfredo Cornejo. Uh-huh. Después de la general, Alfredo Cornejo le gana por 10 puntos, ¿no? Le quiero decir yo que lo nacional también tiene mucha importancia. El peronismo tiene ahí una especie de salvavidas de plomo, ¿no? En lo nacional. Vamos a ver ahora cómo le va a Massa en las nacionales, pero en principio tienen dificultades para encontrar un espacio que los independice un poco de lo nacional, como fue el caso de los gobiernos peronistas anteriores, ¿no? De las tres gestiones, si usted recuerda, digamos, tanto Bordón como Gabriel y La Falla tenían cierta diferenciación fuerte con lo nacional a partir de una opción mendocina más fuerte. Creo que eso lo han ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo como esa capacidad, le digo yo, intelectual de la política de generar alternativas atractivas para la gente, y el peronismo en la pasada en gran medida, ¿no?
¿Podrá ser esa una diferencia, por ejemplo, con los municipios donde el peronismo es gobierno, que pudo validar su gestión de manera independiente de lo nacional?
Sí, pero también con un ausentismo, ¿no? En sí. todas las acciones. Pero es cierto, ¿no? Es decir, yo creo que la gente tiene que preferir entre lo que hay, aquel que está dispuesto a ir a votar, ¿verdad? Y que de alguna manera se interesa, sea por los castigos que hay si no va a votar, o sea porque realmente le gusta ir, elige entre lo que hay, y dentro de lo que hay prefiere algo por distintas razones. En general, cuando juegan los intendentes a la reelección, o en el caso de San Rafael, por ejemplo, que juega Omar Félix, que ya fue intendente, ¿verdad? Uh-huh. Y es hermano del actual intendente. O sea, resultan preferibles a lo que se plantea como oposición. Fíjese que no pasó así, por ejemplo, en Rivadavia, ¿no? Donde Mansur, también un ex intendente, logra hacer una muy buena elección. No sé finalmente cómo termina eso.
Uh-huh. Sí, está muy peleado en poquitos
pero,
puntos.
Pero ya le digo, a veces uno prefiere por conocimiento de la persona y porque el otro o el opositor no le aporta nada que sea más atractivo que lo que aporta la experiencia que el elector ha tenido con ese candidato que va a la reelección o con ese candidato que forma parte de una misma línea política del que sale, ¿no?
Y respecto a nivel provincial, Elvio, ¿usted cree que Cornejo llega con el respaldo lógico y necesario después de algún tiempo ya de desgaste, si se quiere, de la misma gestión, o que llega debilitado? Porque yo pienso, mirando el mapa, ¿no? Tenemos 10 departamentos que van a ser gobernados por la oposición, 8 por el oficialismo, y un Cornejo que recibió un caudal de votos muy, muy menor a su última elección. ¿Usted qué mirada tiene sobre esto?
Sin duda, sin duda. Mire, si Cornejo también tenía un problema que era la gestión de Suárez. La gestión de Suárez no era una gestión. Digo, en el 2019 Cornejo le deja a la elección de Suárez. Cornejo en ese tiempo tenía un nivel de satisfacción con su gestión de alrededor de 60 puntos. Si ahora Suárez tenía cierto cuestionamiento, digamos, está bien, le había tocado bailar con una muy fea, ¿viste? Como fue la pandemia, la discriminación del gobierno nacional, pero de hecho no fue un gobierno, digamos, que representara un cambio positivo con respecto al gobierno de Cornejo. Cornejo en su momento representó un cambio significativo y positivo con respecto al gobierno de Pérez. Ya la vara había quedado muy alta y más todas las dificultades que tuvo el gobernador Suárez, digamos, no le dejaba una buena base de intención de voto o de apoyo al gobierno provincial. Eso creo que era bastante conocido, ¿no? El cuestionamiento al gobierno provincial por parte tanto del peronismo o del mismo Omar de Marchi, fue muy fuerte. Incluso, digamos, eso creo que llevó a que Cornejo tuviera que pelear en un contexto mucho más difícil, ¿no?
Muy bien,
el contexto, bueno, logró ganar, que es lo principal, ¿verdad? Porque bueno, 4 años él tiene para recomponer la posición de todo un gobierno que va a estar en su tercera gestión.
Claro. Elvio, muchas gracias por el análisis y por la charla. Muy amable.
Por favor, muchas gracias por su llamada.
Un saludo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hablábamos con Elvio Rodríguez, analista, encuestador, y miraba aquí los ingresos y quienes han ganado un lugar en las diferentes bancas en las legislaturas. Las legislaturas, por mencionar también los consejos deliberantes como sinónimo, nada más, ¿no? Pero ve uno en Ciudad, por ejemplo, entran concejales de Cambia, la Unión Mendocina y el Partido Verde. Godoy Cruz, Cambia Mendoza, la Unión Mendocina, el Partido Verde. Guaymallén, cambia a Mendoza, la Unión Mendocina, al Partido Verde, y recién en Las Heras ingresa una concejala del Frente Elegí. En Luján tampoco ingresan concejales, en San Martín solo uno, en Junín ninguno de los cinco, que se reparten cuatro para Cambia Mendoza, uno para la Unión Mendocina, por la importante victoria de Mario Abed